Es Cine con Andrés Arconada.
Pues muy buenas, amigos, ya sabemos todos, afortunadamente, que estamos aquí en Es Cine, en Es Radio, y que os vamos a hablar fundamentalmente de cine, de estreno. Vamos a tener una presencia de una actriz a la que adoro y que convierte la escena en un auténtico divertimento en estos tiempos que corren, luego os lo contamos. Lo que sí está claro es que los concursos son los concursos, que cada día tenemos más, que cada vez participáis más y nos hace muchísima ilusión. Querido Sergio, buenas noches.
Muy buenas noches.
Pues vamos ya con lo de la semana pasada, ¿no?
Vamos con lo de la semana pasada. La semana pasada sorteábamos y hemos estado sorteando durante dos semanas dos cenas por la película La Gran Estafa Americana en el restaurante Malacatín de Madrid, por gentileza de Three Pictures y del restaurante Malacatín. Ya sabéis que La Gran Estafa Americana llega esta noche, que trata sobre un estafador que ahora vais a, va, Andrés, tú vas a hablar mucho más
ahora,
de ella.
Ahora os explicamos.
Y os preguntábamos en qué otra película de David Russell, que es el director, trabajó también Christian Bale, fue en The Fighter, y los ganadores son Álvaro Sánchez de Madrid y Carlos López de Móstoles en Madrid.
Bueno, claro, era lógico. Es verdad que podía ser alguien de Valencia, pero tenías que venir a Madrid a cenar. Así que este ha sido un premio que realmente se ha beneficiado pues la gente de Madrid. Pero también teníamos en Facebook el pack de Minscape, película de suspense dirigida por un español, con actores norteamericanos, con participación de Cole Serra, otro director español pero afincado en Hollywood y que además funciona estupendamente. Y bueno, pues los ganadores de Facebook del pack que sorteamos de Minscape, pues ya lo sabéis, ¿no?
Efectivamente, ya lo sabéis, nos hemos puesto en contacto con vosotros por mensaje privado. Por favor, consultad la carpeta de otros, que muchas veces no nos contestáis.
Bueno, y ahora llega una película que yo creo que va a ser muy cercana a muchas generaciones, porque muchas generaciones han crecido con esas piezas del Lego y con las que hemos construido desde personajes a, evidentemente, distintos artilugios. Bueno, pues Warner estrena la semana que viene, creo recordar que es la semana que viene, la película El Lego, que hay muchísimas ganas de verlo. Y nosotros, gracias a Warner, nos ha brindado la oportunidad de regalaros 8 packs de esta peli.
Efectivamente, están compuestos por camiseta de chico, camiseta de chica, mochilas reversibles, álbumes de pegatinas, llaveros y un juego de Lego. Lego 3D, la película, llega a los cines de toda España el próximo 7 de febrero y es la original historia animada por ordenador en 3D que cuenta la historia de un personaje que es una figurita de Lego que absolutamente normal y fiel a las normas, que es identificada por error como la persona más extraordinaria y la clave para salvar el mundo. Se ve entonces inmerso en una búsqueda épica para detener a un malvado tirano junto a un grupo de desconocidos. La pregunta, que por eso no quería decir el nombre, ¿cómo se llama el protagonista de esta película?
Ya sabéis, 8 packs de Lego que consisten en
en camiseta de chico, camiseta de chica, mochilas reversibles, álbumes de pegatinas, llaveros y juegos.
Bueno, pues eso realmente para un público que os digo, encabeza muchísimas generaciones. Película que os va a gustar, ¿eh? Sobre todo a los más peques, que seguro que en estos Reyes os pedían las figuritas de Lego. Y ahora tenemos un concurso muy especial. Atención, porque lo vamos a hacer a través de un contestador. Os lo vamos a plantear de otra forma. Vamos a divertirnos todos. Vamos a divertirnos todos y vamos a cantar todos. Esto no es ningún concurso. No consiste en dar el premio al que mejor cante ni a la que mejor cante, sino que queremos proponerlos con el lanzamiento por primera vez en Blu-ray, con una edición súper especial que ahora nos va a contar Sergio. Y ahora que se estrena además el encuentro de Mr. Bank esta semana, que fue el encuentro que tuvieron Walt Disney y la creadora de Mary Poppins para lograr que este pudiera tener los derechos de sus libros para hacer la película. Bueno, pues coincide en el tiempo prácticamente, porque sale la semana que viene a la venta en toda España, este DVD conmemorativo además de Mary Poppins.
Y precisamente para conseguir uno de los tres Blu-ray de Mary Poppins 50 aniversario que vamos a sortear por gentileza de Walt Disney, tenéis que hacer esto, lo siguiente, cantar, no tenéis que cantar en inglés, podéis cantarla si queréis en español.
De hecho aquí se estrenó la versión doblada, incluidas las canciones, que se dobló a Julie Andrew, no la original.
¿Cómo
que
podéis...
también está incluida en este Blu-ray, la versión totalmente en castellano, ¿eh? La podéis ver en inglés, pero que está ahí con un montón de extras, incluso con algunas escenas eliminadas, canciones. De verdad que es una pasada el Blu-ray.
¿Cómo podéis conseguirlo? Tenéis que llamar al contestador 91-486-36, repito, 91-486-36. Ahí cantáis, no hace falta la canción entera, una estrofita de la canción que queráis. No hace falta que sea el supercalifragilisticoespialidoso, sino que puede ser cualquier canción,
claro,
de la película. Y no olvidéis decir, después de cantar esa estrofita, vuestro nombre, apellidos y teléfono de contacto para luego, bueno, podernos...
O podéis empezar al revés. Hola, me llamo Andrés, ¿no? Mi apellido, Andrés Arconada. Entonces, a ver, quiero cantaros, pon esta, a ver, pon la otra. Quiero cantar un poquito de esta canción, que es la que me gusta a mí. Pues nada, cantas una estrofita y dices, mi teléfono de contacto, aunque pongáis el teléfono de contacto, es suficiente.
Eso es suficiente.
Porque ya os llamamos, porque va a ser un sorteo. No consiste en que cantéis mejor o peor, la que os guste de Mary Poppins, cantéis un poquito y podéis obtener este DVD de auténtico, no DVD, Blu-ray, de auténtico lujo, 50 aniversario con varios discos, aparte del de la película de Mary Poppins.
5 horas de contenido adicional.
O sea que es impresionante. Gracias a la compañía, a Disney, por habernos cedido esos tres Blu-rays para tres de vosotros, que nos cante un poquito. En el 91-400-8636, así de sencillo. Venga, animaros, tenemos esta semana y la que viene para que cantéis algún trocito de canción y luego diremos, evidentemente, los ganadores. Pues si te parece, Sergio, vamos ya con las taquillas.
Es cine con Andrés Arconada.
Pues vamos ya con la taquilla norteamericana. En el puesto número 5, Jack Ryan, Operación Sombra, en su segunda semana. Yo creo que ha sido un pinchazo. Yo creo que la gente quería otra cosa y Jack Ryan no ha funcionado como se esperaba. Y eso que no está mal, ¿eh? Que se estrena esta semana en España, luego hablaremos de ella. Más de 30 millones de dólares, pero poquito. Frozen, increíble el éxito de esta película Disney. El Reino del Hielo, 10 semanas y un acumulado de casi 348 millones de dólares solamente en Estados Unidos. The New Job, en el puesto número 3, con 40 millones de dólares. El único superviviente, después de 5 semanas, lleva 93 millones y medio de dólares. Y una película que me decía Sergio, yo creo que difícilmente la podemos ver en España, sus actores, bueno, aunque está Ice Cube ahí, pero está, bueno, es verdad que puede pasar directamente al DVD, ya veremos lo que pasa, pero número uno durante 2 semanas seguidas con 75 millones de dólares acumulados. En cuanto a la taquilla española, El Médico sigue ahí después de 5 semanas con casi 6 millones de euros, que no está nada mal. Agosto, después de 3 semanas con 2.177.000 euros. Hércules, que se estrenaba la semana pasada, alcanza el puesto número 3 con 600.000 euros. La Ladrona de Libros sigue después de 3 semanas y en una bajada pequeñita con casi 3 millones de euros. Increíble lo que está pasando con El Lobo de Wall Street, con una media ya de 5.000 y pico euros en fin de semana, y en diario está yendo muy bien, tanto que en su segunda semana lleva casi los 6 millones de euros y ha pasado con creces el millón de espectadores. Es decir, está muy claro que vamos a ver lo que pasa con la gran estafa americana, pero que El Lobo de Wall Street sigue llenando salas. Pues dicho esto, tenemos que hablar de unos premios muy especiales para todos los que nos dedicamos al cine. Hablo de los Feroz. Los Feroces son los premios que da la gente que escribimos de cine, sean críticos, sean gente que informa, que hace entrevistas, es decir, todos los que nos dedicamos en el otro lado a informar sobre el mundo del cine. Somos informadores de cine, lo que hemos formado este grupo que se llama Feroz y que en este primer premio, en esta primera edición, ha tenido una repercusión tremenda, y creo que se ha explicado muy bien por parte de su presidente, David Carrón, que desde un principio lo que se ha querido es asociarnos a todos, independientemente de ideologías, de los medios donde trabajemos, del medio, da igual que sea radio, televisión, que blog, sino que nos asociemos todos si queremos a conocer nuestros gustos. Y se ha logrado. En principio hay más de 200 socios. Yo creo que la cifra va a crecer después de esta primera edición. Y lo que pretende ser son, pues, no está bien dicho esto, pero es verdad, lo similar a lo que son los Globos de Oro. En fin, un poco la antesala a lo que son los Goya en nuestro caso y los Oscar en el caso de los Globos de Oro. Alguna sorpresa hubo, pero yo creo que sin duda lo mejor, primero, la presentación de la persona que condujo la gala, que fue Alejandra Jiménez, fantástica, muy buena actriz, que todos la habíamos descubierto, pero es difícil llevar una gala en directo, y la llevó magníficamente bien. En segundo lugar, que todos, absolutamente todos los nominados estaban allí presentes, absolutamente todos, menos Mario Casas, que encima se llevó uno de los premios, pero estaba rodando fuera de España, 33, ya sabéis la película que está haciendo de los mineros chilenos al lado de Antonio Banderas, y por eso no estuvo presente, pero sí el resto de nominados, y también algunos otros actores que tuvieron que estar allí, como Blanca Suárez, Asier Sandía, etcétera, que quisieron acompañar a sus compañeros, que supongo que con el tiempo pasará un poco como los Globos, todos querrán estar presentes en estos premios, que fueron muy distendidos, por otro lado, y que premiaron, en alguna forma, y yo creo que va a ser muy parecido a lo que va a pasar en los Goya. Tengo mi duda en cuanto a la mejor película, pero el resto, yo creo que los tiros van a ir por ahí. Quien estuvo, porque yo estuve en la cena, estuve sentadito, muy a gustito, pero estuvo pasando el frío más absoluto, porque fue la noche terrorífica de frío que hacía en la Gran Vía Madrileña, en la Plaza de Callao, en el Cine Callao, que es donde se hizo, se levantó todo el patio de butacas, se pusieron las mesas, el escenario, parecía, no parecía un cine, ¿no? Pero era el Cine Callao. Bueno, pues quien estuvo allí, como digo, fue Sergio Pérez, que pudo hablar absolutamente con todos antes de entrar y de saber lo que iba a pasar, porque a diferencia de los Goya, que cuando ya le dan el premio nos los pasan a los premiados, en este caso, pues bueno, ya era el final si tú querías pillarles o lo que sea, pero donde posaban, donde hablaban con la prensa, más o menos relajadamente por el frío que hacía, era en la entrada.
Entre tiritones, ellas que iban con tirantes.
Sí.
Pues como tú decías, la gala estuvo presentada por Alessandra Jiménez, el guión era de Paco Cabezas, que hay que recordar que Paco Cabezas, por ejemplo, pues fue el guionista de Spanish Movie, una película con la que nos reímos bastante. Tuvo mucho éxito lo que es el guión de la gala, hubo alguna cosilla que no funcionó, pero que seguro que eso ya lo depuran para los siguientes años. Y bueno, es como tú decías, es una comparación, digamos, muy atrevida compararlo con los Globos de Oro, pero bueno, es que los Globos de Oro en Hollywood lo entrega la prensa también.
Sí, sí.
Entonces, por eso ese parecido, y de hecho, bueno, intentaron, es cierto que la organización intentó buscar ese parecido, por ejemplo, con las mesas redondas en lugar de con el patio de butacas,
claro,
tradicional de los premios. Antes de entrar en la gala, hablábamos con Alessandra Jiménez, que nos decía que iba a ser una gala muy divertida, y hablábamos con un divertidísimo Paco Cabezas, no me extraña que le salgan esos guiones, que ya nos apuntaba a quién tenía en el punto de mira de sus bromas. Se llama la organización de los Feroz, la crítica, la que siempre pone a parir las películas. ¿Cómo te sientes? ¿Y eso es mayor presión?
Es raro. No, presión es la misma. Te llame quien te llame para una situación así. Es como que por un lado no tienes escapatoria y por otro lado. Pero bueno, es un orgullo, es un honor y estoy encantada de compartir esta noche con todos ellos. Así que feliz.
Sí, que no nos puede destripar gran cosa, pero ¿qué nos vamos a encontrar? ¿Cómo va a ser la gala?
Muy divertida. Os vais a encontrar con momentos muy divertidos, hacemos muchas tonterías todo el tiempo y nos reímos de todo el mundo y para empezar de nosotros, así que sin problema.
Por aquí está Paco Cabezas, que ya trabajaste con él en Spanish Movie. Supongo que eso te da mayor seguridad.
Sí, lo que pasa es que nosotros no trabajamos codo con codo. Él la escribió y yo la interpreté, pero no pudimos estar ahí mano a mano trabajando, y esta vez sí, la verdad es que nos lo hemos pasado como los indios, ¿no?
Muchas gracias, que disfrutes.
Gracias.
Paco, te llama la crítica y te dice que queremos que escribas nuestra gala.
Sí.
¿Cómo te encuentras?
Bueno, yo al principio pensé, ¿qué quieren hacer? ¿Habrá un plan malvado detrás de todo esto? ¿Me llamen las críticas para hacer algo a mí? O sea, es muy raro. Entonces luego me dijeron que eran muy fan de Spanish Movie. Y yo cuando escribí Spanish Movie en su momento pensé, me van a echar al cine español. Y no me echaron. Creo que porque no me pillaron, porque estaba en Los Ángeles y no me pudieron pillar. Y ahora vuelvo y es como el segundo golpe, ¿no? Entonces yo tenía muchas ganas de meterme con todo el mundo y no dejar títere con cabeza, porque yo tengo mucha envidia de los americanos, que tú vas a los Globos de Oro y de repente... Ricky Gervais se mete con Johnny Depp, se mete con George Clooney y no pasa nada, ¿sabes? Entonces, yo voy a hacer la prueba esta noche. Tengo muchas ganas de meterme con Javier Cámara, con la de la iglesia, y ya veremos qué pasa luego.
Madre mía. ¿Te volverán a llamar a trabajar en el cine español?
No sé, bueno, como te digo, yo tengo algunos proyectos de Los Ángeles, entonces como que digo, bueno, a ver si... No, yo creo que de verdad, yo creo que, si las cosas se hacen con sentido del humor y con gracia y con ganas, yo creo que a veces nos tomamos demasiado en serio nosotros mismos, creo. Yo creo que siempre, yo siempre me he considerado un comediante, y yo creo que todos nos consideramos un poco comediante con nuestro carro yendo de pueblo en pueblo, ¿no? Entonces yo creo que somos nosotros los que tenemos que aprender a reírnos de nosotros mismos. Yo creo que si no me llaman, pues eso, pues yo qué sé, pues seguiremos, volver al videoclub, que es donde empecé.
Ahora vas de Spanish Movie, que ya trabajaste con Alessandra, que era la protagonista. ¿La presentadora la propones tú? ¿Te dicen, mira, va a ser ella?
No, tuve la suerte de que cuando yo entré ya estaba Alessandra, ¿no? Entonces fue un poco ella casi que me recomendó, ¿no? Entonces eso fue un gustazo. Yo la he descubierto como actriz porque obviamente a mí me encantó Spanish Movie y me reí muchísimo, pero es una crack aquí entre tú y yo. Alessandra es una crack. La tía clava los textos, tiene un timing cómico impresionante, yo me río con ella todo el rato. Y la verdad es que ojalá esto sea el principio de algo más y podamos hacer películas juntos, porque estoy enamorado, platónicamente hablando.
Bueno, pues esperemos que el año que viene escriba los Goya. Muchas gracias.
Uy, madre mía. 3 horas. Bueno, haré lo que pueda. Gracias.
Está claro que, bueno, pues ahí está, y la gala fue estupenda gracias a ellos, pero también a los invitados. Javier Cámara y David Trueba estaban allí presentes por su película, evidentemente. Cámara no se fue con el premio, pero sí David, que obtuvo el de guión y dirección, creo recordar, que se llevó los dos, y que hablaba también antes con Sergio, precisamente, pues de eso que iba a pasar en unos minutos.
Parece el nacimiento de los premios Feroz.
Bueno, la gala la habéis preparado estupendamente. Hay aquí una expectativa muy bonita. La pantalla funciona muy bien. El cine Callao creo que han quitado las butacas y han puesto mesas redondas. O sea que todo invita a que lo vamos a pasar bien, ¿no?
Sí, vamos a intentar divertirnos, que es lo más importante en una noche así, donde casi todos somos amigos, nos conocemos de hace mucho y defendemos nuestras películas, pero sabemos que esto forma parte un poco del espectáculo, ¿no?
¿Sois de los que leéis la crítica cuando hacéis un trabajo?
Mira, en esta película, por ejemplo, te cuento de esta película en concreto, David me dijo, nos han puesto muy bien, pero no las leas. Yo dije, ah, bueno, que dicen cosas y tal, bueno, ya sabes que la gente opina. Entonces al final, pues eso, hay críticas que no lees y hay otras que te dicen, oye, esta sí la puedes leer. Porque yo les dije que no me apetece leer las críticas malas o la gente que diga cosas feas. Pero bueno, también son opiniones muy concretas y bueno... Pero en esta, por ejemplo, nos ha tocado que el 99% eran críticas buenísimas y sobre todo, pues, la, no sé, el Festival de San Sebastián fue una acogida tan bonita que todo era miel sobre hojuelas, ¿no?
Antes cuando entrevistaba a Paco Cabeza le decía, ¿qué vamos a tener de la gala? Decía, me gusta que en los Globos de Oro cómo se ríen de ellos mismos, me nombraba tu nombre, me decía, por ejemplo, yo tengo ganas de pues, meterme un poquito con Javier Cámara.
A la madre que lo parió. Soy un pinball hoy. No, creo que se van a meter con todos. Hombre, a mí me gusta el humor ese. Es que aquí sí. No nos sabemos reír de nosotros. O sea, de nosotros mismos sí. Pero reírse de los demás siempre hay un mala leche. En cambio allí es como que se lo toman de maravilla. Es otro tipo de humor también, ¿no? Pero me encanta esa frescura que tienen al meterse tanto. Me encantó ese comentario de Tina Fey y tal, que de repente decía...
¿Sobre Clooney? ¿Sobre?
No, sobre el de Leonardo DiCaprio.
Ah, sí.
Dice, y ahora comportémonos todos como una vagina de una supermodelo y demos una cálida bienvenida a Leonardo DiCaprio. Dije yo, ¡qué maravilla! O sea, claro, como ha tenido novias supermodelos, pero de repente digo, y como ha hecho el Lobo de Wall Street, que va de un tema muy heavy, ah, me encantó, dije, claro, este tipo de chistes así no se dicen en la televisión aquí, ¿no? Me encantaría, sí.
¿Qué esperáis de la gala esta noche?
Que sea amena, ¿no? Que sea divertida y que la, no sé, que sirva también para que la gente se encuentre, la gente del cine, y se pierdan pues las distancias entre unas películas y otras que muchas veces no te encuentras. Y siempre cuando ves a las personas, pasa en la política también, en la sociedad, cuando conoces, cuando tratas al otro, siempre es más fácil de entenderse, llevarse bien. Y creo que en los oficios también es bonito cuando la gente de la profesión se junta y se conocen unas generaciones, otras, nos saludamos, actores que no han trabajado contigo nunca te saludan, directores que nunca te han visto en persona. Eso está muy bien. Yo creo que esa familiarización de unos con otros está muy bien.
Disfrutéis mucho de la noche, que tengáis mucha suerte.
Gracias, chicos. Gracias. Que vaya bien. Chao.
Es cine. Es radio.
Más divertido, Carlos Areces.
Decía claramente que él se lo quería llevar, que no le daba ninguna pena que Raúl Arévalo no se lo llevase, que se lo quería quitar, pero él tenía el presentimiento de que se lo iba a llevar Mario Casas, como finalmente fue por las brujas de Zugarramurdi. Y también estaba Alex de la Iglesia, que ha sido uno de los directores, si no el director, que más ha rodado en la zona en la que estábamos, justo en la Plaza de Callao.
Además, por ahí vivía Alex, yo no sé dónde vive ahora. Bueno, pues vamos a escuchar a Carlos Areces, por un lado, que también trabajó con Alex de la Iglesia en Balada Triste Trompeta, uh-huh. Y evidentemente Alex de la Iglesia.
Bueno, en primer lugar, enhorabuena por tu nominación.
Muchas gracias.
¿Qué te parece el nacimiento de los Premios Feroz?
Pues en los Premios Goya nunca he sido nominado, en los Feroz acaban de estrenarse y me han nominado. ¿Qué me parece? Que debería haber más Premios Feroz más a menudo, uno cada semana, si puede ser.
¿Qué esperas de la gala, ya que va a estar Alessandra y que el guionista es Paco Cabezas, que también estuvo en Spanish Movie?
Bueno, yo quiero decir, de la gala en cuanto a guion, lo que espero es irrelevante, lo que verdaderamente espero es que me den el premio. Todo lo demás pasa a un segundo plano. Espero que sea divertido y que haya risas y tal, pero quiero decir, por muy buenos que sean los chistes, si se lo dan a Mario, como todo parece indicar, yo me voy a ir jodido igual. O sea, voy a estar deseando que acabe la gala cuanto antes, por muy divertida y bien presentada que esté por Alexandra Jiménez, de lo que no tengo duda ninguna.
Iba a preguntar si tenías el corazón dividido porque compartes categoría con Raúl Arévalo, pero ya veo que no, que lo tienes claro.
No lo tengo nada dividido. Para nada, quiero decir, le quiero mucho, pero me quiero más a mí. Y además él está mucho más reconocido por la crítica, o sea que no.
Pues sí, yo rodo mucho aquí, concretamente en esta plaza, en Preciados, en la Puerta del Sol, ahí arriba, en el edificio de Schweppes. Sí, no sé, es un lugar muy entrañable para mí, casi como si fuera un plato de cine. Y parece que estos Premios Feroz van a ser muy bonitos. Si todos los años los hacemos aquí, creo que vamos a conseguir un rival importante para los Goya. Creo que es bueno que haya muchos premios y que, pues bueno, rivalicemos en los medios, generemos, pues bueno, esa expectativa que todos queremos que nos lleve a, pues bueno, a más público en el cine.
Bueno, ahora se ve bastante expectación aquí en la plaza, con gente, la plaza está llena, gente gritando los nombres de todos los que llegan.
Pues sí, es una alegría. Yo creo que esto es lo que tiene que ser el cine. El cine pues tiene este punto de glamour, tiene que ser una cosa simpática en la que, pues bueno, pues firmamos autógrafos a los fans, te sacas fotos, la gente conoce a los actores. En fin, es un juego, esto no es más que un juego. Es un juego que tiene que terminar siendo algo bonito y que recordemos, ¿no? Con esas películas, pues bueno, que han marcado nuestras vidas. Y si que algún día conseguimos hacer eso, pues sería maravilloso, ¿no? Estos premios hacen que la gente se entere de que existen pues las películas, que no pueden ser lanzadas o promocionadas debidamente, y que de pronto pues les haga recordar que, pues bueno, por ejemplo ahora, gracias a esto, nuestra película se ha vuelto a estrenar. Imagínate que hay gente que no la ha visto y que quiere ir a verla, pues puede. Eso es algo muy bonito, se lo agradezco a los Premios Feroz.
¿Cómo sientes que sea la crítica la que te valore en mejor película? Estás en los pesos pesados.
Pues, chico, fenomenal, porque la crítica siempre ha sido como una especie de lobo que te da mucho miedo y tal, y te asusta, porque te dice si lo haces bien o lo haces mal. Pero también son, sin más, espectadores profesionales, espectadores especializados, y yo trabajo para los espectadores. Qué honor que un espectador que se dedica precisamente a ver cine decida que mi película merece estar aquí, ¿no?
Qué bonito los miércoles, la gente como está acudiendo al cine con la rebaja del precio.
Es una locura, yo creo que toda la industria y todos los sectores industriales que están involucrados, exhibidores, distribuidores y los mismos productores, tendríamos que pensar que, bueno, que es cierto, hay que reconocer que el cine es caro para muchísima gente. Cuando se hizo la fiesta del cine, a mí me llegó por Twitter, me llevaba gente que me decía, es la primera vez que voy al cine. Y eso me impactó, o sea, Yo, para mí el cine era una cosa habitual en mi vida y hay gente que, gracias a que había bajado los precios, había ido por primera vez. Creo que nos convendría a todos que eso fuera así, porque creo que tenemos que estar siempre con el público y si hay dificultades, las hay para todos.
Bueno, pues La herida partía como favorita. Todos sabíamos que Mariana Álvarez, su protagonista, lo iba a conseguir, estaba muy claro, y le dieron el premio a la mejor actriz. Pero su director, que yo creo que confía más en que los Goya le favorezcan como mejor película, pues se vio sorprendida por Estocolmo. Las cosas como son, que ya tuvo su éxito de crítica y importante, por otro lado, en la pasada edición del Festival de Cine Español de Málaga. Así que, bueno, pues estuviste en primer lugar en La herida con su director, ¿no?
Con Fernando Franco y con Marian Álvarez juntos, y luego también entrevistaba a Rodrigo Sologoyen, que es el director de Stockholm, y a Javier Pereira, que es su protagonista, que en este caso él no estaba nominado, pero él también es productor, por así decirlo, de la película.
No, y está nominado, como todos sabemos, a los Goya, al igual que el director de Stockholm, como mejor director novel. Así que vamos a escuchar pues a dos películas muy favoritas, sobre todo en La herida, para los Goya. Esto es lo que le contaban a Sergio.
Nosotros venimos a pasárnoslo bien. Sí. Además, como el guionista de La gala, Paco Cabeza, que lo conozco bien porque monté una película suya, supongo que ha montado toda una estrategia de escena con vino y copas para que subamos borrachos y hagamos el ridículo o algo
sí.
así.
Sí, no, yo creo que nos vamos a divertir. Sobre todo que además es que es muy espectacular todo lo que hay aquí y se respira mucha ilusión, ¿no? De esta cosa de la primera vez y yo creo que nos va a poseer a todos.
¿Qué os parece la iniciativa de Los Feroz?
Pues muy bien, porque yo creo que ya era hora que los críticos no se mojaran y realmente viésemos, ¿no? ¿Qué es lo que ellos prefieren? Está muy bien.
Mariana, en tu caso te enfrentas a Nora y a Aura, que ya te habías enfrentado a los Forqué, pero tú te enfrentas curiosamente a películas que no te vas a enfrentar con ellas en los Goya, salvo Caníbal.
Sí, bueno, porque como está esta división de películas dramáticas y comedia, y la nuestra no han considerado comedia en este caso.
No sé por qué.
Pues, entonces sí, estamos con otras películas y nada, muy bien, ¿no? Aparte, tanto eso como la nominación de dirección como que me impone mucho, ¿no? Porque son nombres como muy pesos pesados. Entonces estamos ahí como, bueno, ahí vamos y ya.
Buenas de nuevo, estamos en un nuevo premio y en este caso estás nominada a la película y también el guión. Supongo que mucho más orgulloso, encima viniendo de la crítica.
Sí, la verdad que sí, es lo que decimos siempre. Son unos premios que nos hacen especial ilusión por nuestro primer año de creación, 4 nominaciones y quién está detrás, ¿no? La prensa especializada, la crítica, nos hace bastante ilusión y sobre todo por las nominaciones que hemos tenido. Película es ya un orgullo y guión, pues por la parte que me toca a mí y a Isabel, pues también.
Javier, supongo que tú contento por la película. La pena que no ha llegado tu nominación.
No pasa nada, esta película es toda de todos, somos un equipo y apoyar a todo, que tenemos 4 nominaciones, a ver si nos llevamos alguna alegría.
¿Qué os parece el nacimiento de Los Feroz?
Muy positivo, muy muy positivo. Creemos que eso, lo que has dicho antes, es otro punto de vista aparte del de la academia y bueno, es yo creo que da visibilidad a otro tipo de películas o que permite dar visibilidad a otro tipo de películas, entonces me parece incluso necesarios a ver cómo crecen, pero tiene todo muy buena pinta.
Pero yo creo que tiene esta ceremonia, esta escena con vino, con copas, eso puede animar los discursos de agradecimiento.
Y la gala después, a ver cómo llega la gente. Por lo menos yo creo que nos vamos a reír, que vamos a pasar un buen rato y es una gala diferente, con lo cual yo creo que va a ser muy entretenida.
Es cine con Andrés Arconada.
Y si te parece, y antes de oír un poco lo que fue unos momentos más emotivos, con todo el mundo puesto en pie para Pepe Sacristán, José Sacristán como premio de honor, primer premio de honor de Los Feroz, sí recordamos muy brevemente lo que han sido los premios. Es decir, empezamos, si quieres, con mejor actriz protagonista.
Mejor actriz protagonista fue para Marian Álvarez por La herida. Mejor actor protagonista fue para Antonio de la Torre por Caníbal. Mejor dirección para David Trueba por Vivir es fácil con los ojos cerrados. Mejor película dramática, Stockholm. Mejor comedia, 3 bodas de más. Mejor guión, David Trueba por Vivir es fácil con los ojos cerrados. Mejor música original, Gran Piano. Mejor cartel, 3 bodas de más. Y mejor trailer, Hubo empate entre Gente en sitios y Los amantes pasajeros. El reparto fue para Las brujas de Zugarramurdi en los dos casos, en actriz para Terere Pávez y en actor para Mario Casas.
Bueno, pues vamos a cerrar este apartado deseándole además mucha salud a los premios Feroz, que yo creo que los van a tener, con ese momento en que todo el mundo quería hablar con Pepe Sacristán y que le contase un poco, bueno, pues eso, qué sentía, ¿no?, ante este primer premio de los Feroz, de honor a uno de los más grandes actores que tenemos en España, que es José Sacristán.
Bueno, en primer lugar, enhorabuena, llevas una muy buena racha. El año pasado premio Forqué, Goya, y este año el primer premio de honor de la crítica.
Sí, que suena además el primer Feroz de honor. Eso tiene una connotación un poco así, y además me consta, ¿no?, que me ha sido dado por unanimidad. Lo agradezco, sinceramente, porque creo que está muy bien que los que, tanto los que hacemos las películas como los que dais noticia de que han sido hechas, estemos de acuerdo y seamos, creemos un frente común. No impide eso que se hagan juicios de valor sobre unas películas que gustan a otras menos, ¿no? Pero no las descalificaciones y los atropellos gratuitos en función de otras manifestaciones, otras maneras de comportarse, de producirse el gremio este al que pertenezco. Me siento muy orgulloso y muy agradecido, de verdad, y ojalá esto sea el primer paso de una, eso, de una aventura en común entre los que más o menos esforzadamente hacemos las películas y más o menos también esforzadamente vosotros estáis ahí en vuestro puesto de trabajo para darlo a conocer, que mantengamos la línea de comportamiento parecida.
Unos premios que nacen con ambición aquí en el centro de Madrid, muchísima expectación. ¿Qué te parece la iniciativa?
Me parece formidable, además lo agradezco muchísimo, ¿no?, que haya gente que dedique su entusiasmo, su tiempo y sus medios para armar todo esto, porque aunque solo sea porque el cine sea un día protagonista, ya lo creo que merece la pena todo esto.
¿Qué esperas de esta noche de la gala?
Espero que sea, bueno, entrañable, y sobre todo espero que las intervenciones, que sean lo más breve posible. Bueno, el que le den el monigote, como yo digo, pues que no se tire dos horas ahí para darla, y que sea, creo que lo más amena posible, ¿no? Que porque cualquier entrega de premios, en principio, son una lata, ¿no? Y entonces lo mejor es hacerlo lo más breve y lo más desenfadadamente posible, ¿no?
¿Nominadas a mejor película, has visto alguna que te haya gustado especialmente?
Sí, pero no voy a opinar porque sería un agravio comparativo y no voy a caer en eso, ¿no?
Que disfruten la noche, muchas gracias.
Muchas gracias, y a Andrés le das un abrazo de mi parte.
Es cine, es radio.
Bueno, ya sabes que como noticia la semana que viene seguimos con los premios. Evidentemente llegan los Goya, que es los premios más importantes que se dan en España en cuanto al cine. Después de hablaros de los Feroz, pues ya tenéis una idea de lo que puede pasar también en los Goya. Nosotros vamos a hacer, como hacemos siempre, nuestra propia quiniela y lo vamos a hacer sobre estos nominados. Nosotros, los que hacemos el programa, Juanma, buenas noches.
Hola, muy buenas.
Evidentemente, Sergio y un servidor, pues daremos nuestra opinión de lo que pueda pasar. Pero vosotros ya podéis hacer vuestra propia composición. Os vamos a dar un premio muy especial entre todos los que acierten. Uno de vosotros tendrá ese premio especial, que os lo diremos la semana que viene. Pero ya podéis escribir a través del mail a escinemasconcurso@esradio.fm, a partir de nuestro Facebook, que si sois amigos ya lo sabéis, y si no podéis haceros amigos, es muy muy fácil, ¿no? Uh-huh. Y también a través de Twitter, que para eso lo tenemos.
Efectivamente, pueden hacerlo a través de mensaje privado o público si quieren, y las categorías a las que tienen que acertar son mejor película, que recordamos son 15 años y un día, Caníbal, La gran familia española, La herida y Vivir es fácil con los ojos cerrados; mejor dirección, Gracia Querejeta, Manuel Martín Cuenca, Daniel Sánchez Arívaro y David Trueba; mejor actor protagonista, Tito Valverde por 15 años y un día, Antonio de la Torre por Caníbal, Eduard Fernández por Todas las mujeres y Javier Cámara por Vivir es fácil con los ojos cerrados; mejor actriz protagonista, Inma Cuesta por Tres bodas de más, Marian Álvarez por La herida, Aura Garrido por Estocolm y Nora Navas por Todos queremos lo mejor para ella; mejor actor de reparto, Carlos Bardem por Alacrán enamorado, Juan Diego Botto por Ismael, Antonio de la Torre por La gran familia y Roberto Álamo por La gran familia española; y mejor actriz de reparto, Susi Sánchez por 10.000 noches en ninguna parte, Maribel Verdú por 15 años y un día, Terere Pávez por La bruja de Zugarramurdi y Natalie Poza por Todas las mujeres.
De todas maneras, colgaremos la lista en nuestra página web para que la tengáis clara y votar, ya sabéis, a través de Twitter, que es muy fácil, ¿no? Nuestro Twitter
es Cine Radio, a través de Facebook es Radio, es Cine como es Radio, y también a través del mail es cine más concurso arroba es radio.fm.
Siempre podéis entrar en nuestra página y ver las categorías a las que tenéis que premiar: mejor película, mejor dirección, mejor actor, mejor actriz, mejor actor de reparto, mejor actriz de reparto. Y dicho esto, querido Juanma, nuevo concurso, nuevos premios, ganadores de Sundance.
Pues sí, más premios, como dices, esta vez los del cine independiente. También otra de las 1000 previas a los Oscar, a los Goya, que son un poco el plato fuerte de toda esta parte del año, que es la de los premios, ¿no? Sundance, Robert Redford, cine independiente, ahí, Perdido en las montañas. Del 16 de enero hasta el domingo pasado, que se estuvo celebrando, y por ahí pasaron toda una multitud de estrellas del cine independiente, mientras se proyectaban pues más de un centenar de películas, 35 en competición, que bueno, algunas no llegarán, otras no, porque ya se sabe cómo va esto, y ahora con las plataformas digitales, pues yo creo que mucho acaba ahí. Pero en todo caso, muy buen cine y muchos talleres de estos que sirven para encontrar nuevos talentos, que es también uno de los principales fines de Sundance, exactamente. Y precisamente de uno de sus talleres yo creo que salió la que fue la principal ganadora de este certamen de 2014-2013, vamos, que fue Whiplash, una película dirigida por Damien Chazelle, y que se presentó primero como corto, y que como resultado de esta elaboración y de este, digamos, trabajo con sus jóvenes talentos de Sundance, pues ha acabado siendo película y ha acabado llevándose el premio a la mejor película dramática y también el premio del jurado a la mejor obra de ficción para esta historia de un joven batería, al cual J.K. Simmons, ese veterano secundario americano, pues le enseña un poco todo lo que sabe, y eso es la historia de la película. Ya veremos cómo es, suponemos que buena, pero se llevó dos premios, algo importante. Uno, en la segunda película de la noche que se llevó un premio, fue el documental Rich Hill, que todo el mundo coincide en que fue la segunda gran ganadora de esta edición de Sundance, y que es un documental sobre la situación de pobreza que atraviesan tres jóvenes en la localidad de Rich Hill, que da título al documental, en Missouri. De modo que yo creo que estos son los dos films que se llevaron el principal premio. Y también hay algo de cine chileno en otro documental que se llevó el gran premio del jurado a película extranjera, que no es documental, perdón, esto es ficción, que se titula Matar a un hombre, de Alejandro Fernández Almendros, y que yo creo que sí que veremos aquí por cuestión de idioma, y oiremos hablar bastante de ella, no lo sé, ya veremos.
Sabes que estas cosas son raras. Vamos rápidamente, porque si hay dos noticias que quiero decir. Eliminación de un nominado a los Oscars, pues aquí nos ha enterado, lo vamos a contar.
Cierto, ha ocurrido pues hace escasas 24, 25 horas, ayer mismo, y es bastante inaudito que la academia misma elimine, que ha nominado, retire una nominación. No es, digamos, una nominación de estas de campanillas.
Sí, actor, actriz, director, ¿no?
Nos tenemos que ir a la categoría de mejor canción original, que es donde la película Alone Yet Not Alone, que todavía no se ha estrenado y que acabará viniendo, pero bueno, una película independiente pequeñita, que probablemente pues llegue a Estados Unidos incluso en verano, y les ha retirado la candidatura nada menos que al músico Bruce Broughton, que es bastante conocido, y era el compositor de la banda sonora y de esta canción, que empezó a enviar emails a los académicos para hacerles constar de que esta canción pequeñita se enfrentaba a otras mucho más grandes de películas como Frozen, como Gru 2, etcétera, y ese email ha sentado tan sumamente mal a los académicos que lo han considerado una competición desleal y han quitado la candidatura a Bruce Broughton, que está pues bastante desolado, como es con... Además es que este hombre digamos que conocía bastante lo que son los entresijos de cómo obra la academia, porque ha formado, es parte de ella y en sus divisiones musicales, con lo cual se ha formado aquí un lío bastante
porque
prescindible
lo ha hecho mal, o sea,
que ha hecho mal, exactamente.
Tú puedes hacer campaña a través de tu canción, pero no en desprestigiar al resto diciendo que ellos tienen un apoyo y tú no.
Exactamente.
Porque eso no es verdad. Lo que está claro es que Sam Aylan, el director de películas que han sido muy exitosas y otras que no, como es Sexto Sentido, que evidentemente le encumbró, y siempre que los dos éxitos más fuertes de Sam Aylan fueron con Bruce Willis y vuelven juntos.
Sus dos primeras películas fueron El Protegido y El Sexto Sentido, y yo creo que también son las mejores. Todo el mundo, bueno, El Protegido hay gente a la que no le gusta, pero otras
es una de las mejores,
es de las mejores,
junto
exactamente.
Con El Bosque, eso es cierto.
Sí, pues bueno, estamos a finales de los 90, principios de la primera década de este siglo, cuando Shyamalan se encumbró con una película brillante como fue El Sexto Sentido con Bruce Willis. Bueno, pues ahora, tras pasar su travesía por el desierto con After Earth y otras películas que han sido vapuleadas con bastante razón, van a volver juntos con una historia bastante dramática, pero que digamos que tiene también la muerte de por medio. La historia de la película que les va a unir de nuevo como director y actor es la de un librero de Filadelfia, de nuevo Filadelfia, que se embarca en un viaje a través del país hasta California como prueba de amor y homenaje a su mujer, que ha fallecido en un trágico accidente. diferente, o sea que es casi una cosa Alexander Payne lo que va a hacer Shyamalan. No sé si tendrá algo paranormal, pero
sí, pero va a la historia así de triste y de triste, cine. Sobre todo en Nebraska, ya hablaremos en su momento, Juanma, pero es triste, ¿eh? La película, aunque está muy bien porque Payne dirige muy bien.
Pues sí.
Bueno, pues estas son algunas de las noticias solo, porque no le yo no le dejo que dé más noticias, porque noticias él tiene mucho. Entrar en Chic, en nuestra página del periódico digital, que vais a ver la de noticias que diariamente Juanma os cuelga del cine, del no cine, de todo lo
de
que
todo
hay,
corazón hay, tenemos ahí de todo
para que realmente veráis
y vuestras entrevistas también, que
también
las
ahí vamos todos, estamos ahí todos, estamos en el todo. Grupo como digo yo, pero que os contamos todo, incluido más noticias la semana que viene, más, y haremos la quiniela de los Oscar. Uy, los Oscar
de los Goya
que los Oscar vienen un poco más tarde. Vamos con los estrenos. Y lo hacemos con una de las películas más fuertes, se me refiero en cuanto a nominaciones de Oscar, por eso estaba yo pensando cuando le decía a Juan Manuel de la Quiniela, que es La Gran Estafa Americana. Lleva con un reparto, algunos de ellos ya habituales, del director David O. Russell, estamos hablando de Jennifer Lawrence, de Christian Bale, de Amy Adams, de Bradley Cooper y Jeremy Renner. ¿De qué va la película? Aparte de ser que es un hecho real, pero a mí esto me importa poco. Hablamos de un estafador bastante brillante, por un lado, que se va a juntar con una astuta y seductora compañera, que es el personaje de Amy Adams, y el primero, el de Christian Bale. Estos dos se van a ver obligados a trabajar para un tempestuoso agente del FBI, que es el personaje de Bradley Cooper, bueno, porque les pillan una pequeña estafa y van a intentar pillar a políticos, a mafiosos. Y al final vamos a ver si son los que pillan, los que no los pillan, si van a hacer ellos la gran estafa. Hasta ahí os puedo leer, porque si no destruiría la película. Jennifer Lawrence interpreta a la mujer de Christian Bale y realmente tengo que reconocer que tanto ella como Amy Adams están magníficas en la película. Yo no opino lo mismo, a pesar de la nominación para Christian Bale. Creo que está exagerado haciendo este gordo, con el pelo, con problemas de pelo. O sea que yo estoy un poco harto de las caracterizaciones, y que además el personaje a veces supere al personaje que nos tiene que contar la película. No obstante, es una película que se ve, que se deja ver, pero que más de uno ha salido bastante defraudado. ¿El por qué? No lo sé. Es entretenida, con eso os digo todo. Que muchos dicen, es que El Golpe ya lo contaba mejor. Bueno, pues sí, es verdad que El Golpe lo contaba mejor, pero esta es otra, y son otros tiempos, y hay que ir al cine también con otros ojos. Al igual que vamos a ir a ver Al Encuentro de Mr. Banks, interpretada por Tom Hanks y sobre todo por una grandísima Emma Thompson, que dan vida a Walt Disney y a la autora de Mary Poppins, uno de los concursos que tenemos esta semana. Bueno, durante 20 años Walt Disney quiso los derechos de Mary Poppins para llevarlos al cine. Esta mujer no quería bajo ningún concepto, pero pasa unos problemas económicos. Va a decidir por lo menos acceder a una entrevista con Walt Disney en Los Ángeles. Se va hasta allí y, a pesar de los pesares, porque no quiere vender los derechos, va a ponerle miles de pegas. Y mientras vamos a ir descubriendo en largos flashbacks la historia de su niñez, ¿no? ¿Por qué se llama realmente la película Al Encuentro de Mr. Banks? ¿Y cómo se formó y cómo fue posible al final que se hiciera Mary Poppins, algo que no fue tan fácil en la realidad? Hombre, la película es muy edulcorada, hay que decirlo, tiene mucho glass, mucha azuquita, como una de las canciones de Mary Poppins, pero también es verdad que está muy bien interpretada, que se ve bien. Yo creo que Tom Hanks no pilla el punto de Disney, pero bueno, tampoco me molesta, porque Emma Thompson supera absolutamente todo. Colin Farrell está ahí, al igual que Paul Giamatti. Colin Farrell interpreta al padre cuando era una niña, la autora, que era P.L. Travers. Y esto es lo que vamos a encontrar Al Encuentro de Mr. Banks. Yo creo que es una película que incluso en algún momento, ¿por qué no?, os vais a emocionar. Ya Ryan, como decíamos, siento muchísimo que esta Operación Sombra no haya sido un éxito en los Estados Unidos, con lo cual dudo mucho, a no ser que funcione muy bien en el resto del mundo, que tenga continuación las aventuras de este agente secreto, que ya le hemos visto en otras ocasiones en el cine, sobre todo el más famoso, que mejor lo encarnó, fue Harrison Ford. Aquí se ha querido volver al inicio del personaje, pero lo ha situado en una época real, y eso es lo que chirría, yo creo, ¿no? Que a través de que era un estudiante de las Torres Gemelas, que lo del helicóptero, que ya no lo han contado en otras películas, pues se ha recuperado para la CIA, encargado de una misión. Y todos nuestros tiempos actuales es como empezar de nuevo en unos tiempos que no corresponden, porque lo mejor de este personaje era pues la famosa Guerra Fría. Aquí También se utiliza en la Unión Soviética, pero de otra forma, ¿no? Bueno, el caso que son los malos, o la mafia, por decirlo de alguna forma. Kenneth Branagh hace el malo de la película y también dirige esta película que, a pesar de todo y a pesar de que chirríe muchísimo, es una película entretenida. De ahí pasamos a La Venus de las Pieles, una película muy esperada de Roman Polanski, en la que vuelve a adaptar una obra de teatro. Es algo que a él le gusta mucho. Ya lo ha hecho en otras ocasiones. Y bueno, con mayor o mejor fortuna la llevó. En este caso se presentó en Cannes y no la pusieron mal, pero tampoco demasiado bien. Aquí solamente hay dos actores, Emmanuel Signier, que en la vida real es su esposa, y Matthew, si bien lo digo, Almaric, que es el protagonista. Este es un director que está desesperado porque no encuentra a su actriz, a la actriz que quiere para una función que está montando. Ya cuando cree todo que está todo perdido, se va a presentar una vulgar actriz que responde al nombre de Banda. Parece que no tiene mucho cerebro, pero sobre todo tiene muy claro que no se va a detener ante nada para conseguir el papel. Y realmente el director se va a sorprender con una increíble metamorfosis cuando se mete en el papel. Y hasta ahí voy a leer, porque es enfrentamientos, porque es el teatro dentro del teatro. Yo creo que va a un público muy, muy restringido, pero que, sobre todo a los que siguen el cine de Polanski, evidentemente les va a interesar mucho La Venus de los Pieles. Y la película menor de esta semana, sin ninguna duda, es 20 años no importan, una película que no deja de ser una comedia romántica, la historia de una mujer de 38 años, que es guapa, que es ambiciosa, que da muestra de una profesionalidad impecable, hasta el punto incluso de olvidar su vida privada. En definitiva, lo tiene todo para convertirse en la nueva redactora jefe de la revista Rebel, pero la imagen que tiene es muy cohibida, como que no, neta, de algo muy potente, ¿no? Mira por dónde el encantador y joven Baltasar, de apenas 20 años, se va a cruzar en su camino. Ella, como que al principio no, pero luego sí, porque se da cuenta que si inicia un romance con él, sus compañeros la van a mirar de otra forma, se van a dar cuenta que puede ser una mujer liberal. El caso es que el amor no se puede dominar, no lo puedes manejar, y ahí es donde entra el conflicto. 20 años no importa para los que les gusta comedias románticas, eso sí, con el sello francés. Estos son los estrenos. Bueno, antes de dar paso, evidentemente, a mi compañera siempre querida, que es Bárbara Ayuso, sí deciros que no se me ha olvidado el Balneario de la Armida, que la semana que viene vamos a sortear una estancia de 2 días para 2 personas, da igual en fin de semana que en diario, como vosotros elijáis, en uno de los sitios más increíbles que os podéis imaginar ahí en los picos de Europa. Que para mayor información podéis entrar en www.balneariolahermida, todo junto, www.balneariolahermida.com, y ahí podéis ver todas sus instalaciones, todos sus tratamientos. Nosotros al ganador le vamos a cubrir todo, menos el viaje, es decir, pensión completa, un tratamiento y, por supuesto, un circuito termal. Lo vais a pasar estupendo, pero animaros, regalar, viene el día San Valentín, no lo podéis perder. Balneario La Armida, recordad, www.balneariolahermida.com, y la pregunta es, ¿qué tratamiento de La Armida te gustaría disfrutar? Solamente tenéis estos días, pues la semana que viene diremos el nombre del ganador, así que es cine más concurso @esradio.fm. Ay, ya llega un respiro dentro del programa, ¿no? Porque cambiamos de tercio del cine. Hola, Sergio, de nuevo.
Muy buenas.
Que luego a veces le dejo hablar de DVDs, otras veces no.
A veces
esto, estamos aquí. ¿Habrá tiempo? ¿No habrá tiempo? Bueno, pues,
a ver, ahora que.
Depende de Bárbara.
Pero él está ahí pendiente y tal. Pero Bárbara Ayuso, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Siempre está para traernos a veces nuevas series que comienzan, series que están ahí, que ya han comenzado y que merece la pena que tomemos nota, y sobre todo que digamos a las analógicas, es decir, a esas series que todo el mundo, o a esos canales que todo el mundo puede ver, pues hombre, que de vez en cuando compren alguna de sí. Telecinco compra alguna vez Antena 3, cada vez menos.
Sí, aunque bueno, hoy traigo una que no, ¿eh? Hoy traigo una que no, para quitarnos y no perder el tiempo.
Y hay que entrar en los canales de pago, o bueno, o también a veces Las propias cadenas en internet, las puedes ver. Y cada vez yo veo más gente enganchada en el metro y en distintos sitios, sí, que va viendo sus aparatitos o sus tablets, esas series, ¿no? Mm. ¿Qué nos toca esta semana?
Pues esta semana nos toca algo que no hay que ver. Lo traigo para no perder el tiempo. Porque
no perdáis el tiempo.
Ejemplo negativo.
Y encima, ahora en adelante vamos a, bueno, la semana que viene hablaremos de una serie que vuelve, que es un regreso que hay que recordar. Pero bueno, antes hay que... Vamos a ir haciendo un hueco con la agenda, porque vienen muchas series muy buenas.
Vamos a ir tachando.
Y vamos a ir tachando.
Isaac, que nos oye muchas veces, pues Isaac, toma nota.
Toma nota,
no
de...
No pierdas el tiempo.
No, hay que ver. Se llama Black Sails. Y es una serie de piratas, de la cadena Starz, que para que nos ubiquemos es la cadena de Spartaco. Uh-huh. Spartacus. ¿Qué quiere decir esto? Que pues que hay muchísima sangre, muchísimo sexo, muchísima carne por todas partes, pero poco más. O sea, digamos que la serie es, bueno, pues una clásica historia de piratas, con su buque, sus trapicheos, escenas de violencia que están muy bien rodadas, porque el director es Michael Bay, el de Transformers, entonces digamos que un poco a la gente que imagino que le guste ese tipo de película, que a mí no me disgusta, pero la serie me parece peor que la película, está un poco en esa tónica. Quiere decir, todos los protagonistas son potenciales modelos de Victoria's Secret o chulazos de portada. Son todos bellísimos y fantásticos, pero tienen el carisma de, pues, de mi zapato, aproximadamente. Entonces, pues bueno, tenemos la clásica historia entre un barco de piratas, que ya sabes cómo se utilizaban los piratas entonces, que eran un poco un arma de doble filo cuando se necesitaba para hacer un saqueo que les servía a las arcas del empresario de turno, pues eran los buenos, y cuando no eran un poco la molestia, que atraviesa dificultades, digamos, de liderazgo, porque lleva un tiempo que no tiene, no pilla un buen botín, y bueno, pues tiene otros candidatos, digamos, intentando quitarle el trono. Y luego el protagonista, que es un outsider que aparece allí, digamos, como para ver qué hace, para ver qué puede sacar de todo esto. Y bueno, pues así va un poco la trama, tampoco quiero hablar mucho más. Entonces el primer capítulo dura una hora. Pasan muchísimas, muchísimas cosas, pero no interesan ninguna. O sea, esa es la sensación que tienen, no paran de pasar cosas. O sea, llegan a una, digamos, lo que ellos llaman casa, donde tienen el centro de operaciones, que está comandado por una chica, por una actriz. Pues eso, pues debe ser... Además, a mí se me parece muchísimo a la actriz de Transformers, esta última. Sí. No Megan Fox, a la rubita, la última. Sí. Y bueno, pues para que se hagan una idea, más o menos el primer desembarco que tienen en la isla para ver para coger provisiones y llegar a casa un tiempo antes del siguiente saqueo, hay una escena de sexo, bueno, una orgía concretamente a los...
Tipo Spartacus.
A los 4 minutos, el chico este nuevo que te digo que es el protagonista que llega para meterse en la trama de los piratas, le reciben, pues no sé, 20 mujeres y así. Entonces... A mí no me ha gustado nada, pero nada es nada, o sea que no pienso perder el tiempo en un segundo, con el piloto me ha bastado, porque además es una hora, o sea, te da tiempo a hacerte idea
de por dónde van a ir los tiros.
De por dónde van a ir los
tiros. Sin embargo, espectáculo que funcionaba era precisamente el sexo y evidentemente la violencia que contenía en la forma de estar rodada, ¿no?
Y que digamos que la historia que es muy interesante.
Había verdad que algunas tramas eran interesantes.
Claro, tenía ahí, y esto lo que pasa es que... Yo no le pido tampoco a una serie, a todas las series que tengan que innovar
piratas,
o que hacer algo nuevo, o sea, con que recurran a algo que atraiga. Pero...
Sí, pero que te atraiga alguna historia, alguna
sí,
de las
tramas.
Sí, además
unos piratas como muy limpitos todos, muy 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 guapos. Y muy
no salen guarrillos.
¿Qué dices? Esto no puede ser así. Yo esperaba algo estilo, pues un poco Deadwood, de algo sucio, un realismo sucio, unos piratas así un poco más...
Era un poco guarrete, en aquella época era guarrete.
Que eran piratas.
Fíjate, hasta piratas del Caribe son guarretes.
Sí, pues es que ni eso. Entonces es todo como, ay, muy bien rodado, la violencia está muy bien rodada, es verdad, o sea, las escenas de acción están, pues bueno, viene de la factura sí, quien viene y está muy bien rodado, pero todo lo demás no me puede generar más desinterés, o sea, no puede...
O sea, totalmente prescindible. Pues
de momento me parece que no va a llegar a España, o sea, de momento por lo menos no hay fecha. En Estados Unidos no ha ido mal la audiencia, o sea que bueno, a ver,
es que si no, es que claro, Star es un canal que no compran mucho... las que tenemos nosotros de pago. Entonces,
no,
claro.
No, compraron Vos, Canal Plus compró Vos, la serie de Kelsey Grammer, y es que luego se canceló. O sea, lamentablemente fueron solamente 2 temporadas. y yo no recuerdo muchas más que hayan llegado a España.
Por eso te quiero decir, a lo mejor le da, pues, como en Apple creo que no tiene muchísimo dinerito, pues se va, yo creo que un poco ya las series que tiene asignadas.
Sí, aseguradas.
Para este año, porque Spartacus era de ellos, ¿no? ¿O lo emitía Fox?
Sí, era de ellos.
Siendo una serie Fox, curiosamente, pero la emitieron.
Sí, la emitía Star. Una media, que tienen. De hecho, se barajó con vos hacer una cosa parecida y al final no.
Bueno, pues no sabemos si llegará o no.
Insisto, yo digo, esta es mi opinión. Si te gusta la violencia, el sexo, todo un poco, no te hace falta mucho argumento. Bueno, serie muy distraída, se ve muy bien, ¿eh? Es lo que comentamos siempre, que una cosa no quita la otra. Obviamente no se hace pesada, el argumento no es pues, una cosa enrevesada, evidentemente.
Claro. Bueno,
así pues que nada, bueno, ahí queda para el que quiera y yo no la recomiendo.
Vamos, buscarlo por todos los lados, como que déjalo. Si llega a los canales de pago de España, tienes la oportunidad de ver el piloto para ver si te gusta o no, como dice Bárbara. No sabemos si se traducirá. Primero no sabemos si se emitirá y después no sabemos si se traducirá o no se traducirá no o pondrán... El título. Así que esta de piratas, como que no.
Como que no, nada.
Pues nada, hija.
Nada. A ver, la semana que viene tenemos algo mejor.
Que creo que sí, porque si vuelve, porque hay una segunda temporada. Eso si es. Hay una segunda temporada, es porque nos ponen los dientes largos. Eso. Así que Isaac, de nuevo, atención a la semana que viene, que te va a traer una que ya es segunda temporada. Gracias, Bárbara.
Venga, buenas noches.
Es cine con Andrés Arconada.
Bueno, pues evidentemente era lógico, Sergio, empezar con Mary Poppins, ¿no?
Efectivamente, porque como decíamos al inicio del programa, se cumple 50 años desde que se estrenó Mary Poppins, ya se había interpretado por Julie Andrews, que interpretaba a Mary Poppins, y que se estrenó en 1964. Walt Disney ha sacado una edición en Blu-ray muy cuidada, con 5 horas de contenido adicional de esta película que en su día se llevó 5 premios Oscar, incluidos de mejor actriz para Julie Andrews, y cuesta 22 euros. Es un precio que está bastante bien teniendo en cuenta todo el material que lleva muchísimo, entre bastidores de Disney en Broadway, las pruebas de maquillaje, las canciones, los ensayos y sobre todo el cómo se hizo esta película, que ahora bueno pues tenemos el cómo se llegó a hacer en el cine.
Exactamente, en cómo se logró firmar, más que hacer, el evidentemente, el poder llegar a todos los públicos, Mary Poppins. La caza, una película yo creo que bastante interesante, ¿no?
Está nominada tanto a los premios Goya como en los premios Oscar. Tras un divorcio difícil, Lucas, de 40 años, ha conocido a otra mujer, está trabajando como profesor en una guardería y le acusan de algo bastante, bastante siniestro, que es de haber abusado sexualmente de un niño. Y ahí empieza, pues como el título de la película se llama, La caza. ¿Es culpable o no es culpable? Pues bueno, para eso tenéis que acercaros a este DVD que cuesta 13 euros, que lleva el trailer y las entrevistas, y al Blu-ray que cuesta 16 euros y que lleva lo mismo, una película danesa en la que Matt Mikkelsen, que es el actor, está brillante.
Pacific Rim, que yo creo que todo el mundo que la vimos, que nos gustó, hubiéramos deseado que hubiera sido un éxito mayor. No lo fue. Pero bueno, lo podréis ver al fin en Blu-ray y en DVD.
Sin embargo, tanto en DVD como en Blu-ray está funcionando muy bien la venta. Ya sabéis que es la última película de Guillermo del Toro. Cuando las legiones monstruosas de criaturas denominadas Kaiju comienzan a salir del mar, se inicia una guerra que acabará con millones de vidas y que va a consumir los recursos de la humanidad durante muchos años. Para combatir a estos gigantes se ha diseñado un tipo especial de arma, unos enormes robots llamados Jaggers, que son controlados simultáneamente por dos pilotos cuyas mentes están bloqueadas en un puente neural. Sale en el pack de DVD más Blu-ray, que cuesta 20 euros, que lleva hasta 14 contenidos adicionales, que ofrecen, pues por ejemplo, la mirada al universo de Pacific Rim y el cuaderno del director, de Guillermo del Toro. También hay una versión de Blu-ray 3D que cuesta 35 euros.
Percy Jackson y el mar de los monstruos.
Una de las películas de Fox que salieron a la venta hace poquito, para salvar a su mundo, Percy y sus amigos deben encontrar el vellocino de oro. Vivirán así una auténtica odisea surcando las aguas del mar de los monstruos. Es una película de aventuras para adolescentes y bueno, para quien le gusta este tipo de películas, sale en DVD, cuesta 17 euros, lleva el regreso al campamento mestizo, todo está en el ojo, también sale en Blu-ray, cuesta 20 euros, además de lo anterior lleva bastante más contenido adicional como el cómic animado y en Blu-ray 3D que cuesta 25 euros. Hay que decir que es la segunda parte de una saga.
Sí, también es verdad. Hay que comentaros que la tele también saca sus series en DVD, que es una de las cosas que más se venden, hay que decirlo, en DVD y en Blu-ray, y que el señor Steven Spielberg de vez en cuando se mete en la producción de televisión. No es la primera vez, y lo hizo en este caso con un musical que recreaba en Broadway cómo se montaba una función que iba a homenajear o que iba a contar la vida de Marilyn. Una primera temporada gloriosa, tanto que dio para una segunda, que es Smash 2, donde se cuentan nuevas aventuras, no solamente del montaje o no, que al final vía la luz o no, de este musical, sino que además de un otro musical un poco más marginal, ¿no?, y con más complejo, que ya en principio ha llamado Broadway. Para los amantes de la comedia musical, evidentemente, y de los buenos dramas, es su oportunidad. Sale la temporada 2, pero también podéis encontrar la temporada 1 en todos los stands de vuestras tiendas favoritas.
De hecho, hay un pack, bueno, el pack de la temporada 2 de Smash cuesta 30 euros y hay un pack de DVD de la temporada 1 y 2 que cuesta 50 euros.
Pues ahí está, Smash. Y vamos a acabar, no sé si nos da tiempo para más porque tenemos ya a un invitado, pero ahí todavía está The Purge.
De La Purga, ya sabéis que es una película que nos plantea: si pudieras cometer impunemente cualquier crimen una noche al año, ¿qué harías? Pues eso es lo que va ahí en un futuro próximo, que durante una noche todo es legal, incluido el asesinato, y las familias más adineradas se atrincheran en sus casas tras sistemas de seguridad muy avanzados. ¿Qué ocurre? Que a una familia el barrio le tiene envidia y todo el mundo va a por ellos.
Pues de ahí nos vamos a Dolor y Dinero.
Dolor y Dinero, la divertida comedia de acción de Michael Bay, que tiene una narración frenética como una serie de dominadas al alba, eso es lo que nos dice Sony. Cuando un ambicioso grupo de entrenadores personales persiguen el sueño americano, acaban atrapados en una trama criminal con un final espantoso. Ahora, vivir a lo grande les va a costar todo lo que tienen en esta increíble historia basada en hechos reales. Sale en DVD, cuesta 20 euros, sale en Blu-ray, cuesta 25 euros y no lleva nada de contenido adicional. La Purga, que no lo dije, sale en DVD, cuesta 19 euros y en Blu-ray 26.
Bueno, recordaros nada más que Mary Poppins, nuestro DVD estrella, nuestro Blu-ray, porque no es DVD, es Blu-ray, por primera vez en Blu-ray, va a tener 3 ganadores que lo va a obtener gratis, pero eso sí, le va a requerir un pequeño esfuerzo. Nos tenéis que cantar un trocito de la canción que queráis de Mary Poppins, que no las conocemos todas. No vamos a dar al que mejor cante, ni muchísimo menos. Vamos a sortearlo, pero vamos a oírlo en radio, pues algunos de los que dejéis vuestro trozo de canción. Basta con que llaméis al contestador 91-400-8636. Ahí dejáis, me llamo fulanito, esta es mi, o fulanita, esta es mi canción, mi trocito. Dejáis una estrofa, lo que queráis de la canción, y a continuación vuestro teléfono de contacto para poder llamaros en caso de que seáis uno de los ganadores de este Blu-ray, que es una auténtica joya de coleccionista. Así que, dicho esto, vamos con otras cosas. Para mí es una debilidad, ella lo sabe. Nos conocemos hace tantísimos años que forman parte de mi vida, ya no, claro, solamente profesional.
Y tú, ¿no?, de mi vida.
También. Hemos soportado risas, angustias, lágrimas en nuestra vida personal. Pero sobre todo mucha alegría cuando veo trabajos como el de esta mujer en el Teatro Cofidis, que se llama Cofidis ahora, pero toda la vida ha sido el Alcázar. Lo digo por si hay algún despistado de fuera de Madrid.
Yo debuté en ese teatro con mi compañía y no había vuelto.
Es María Luisa Merlo. Buenas noches.
Buenas noches.
Pues el Teatro Alcázar, del que ella ha ido mucho, aparte de que haya debutado en el teatro, porque sus hijos han estrenado allí muchísimas funciones en los últimos tiempos, pues está en Alcalá 20, es decir, más céntrico imposible. Un teatro estupendo, de los de toda la vida, que se oye fenomenal, que tiene muchas butacas. Eso siempre da miedo en un principio, porque el teatro no está...
Da miedo no verlas llenas.
No verlas llenas, no está como para eso. Hasta el momento están llenando y es lo importante.
Sí, afortunadamente, sí.
Porque Locos por el Té es una función... No, es que no me gustaría destriparosla. Yo creo que lo mejor del teatro es conocer lo mínimo para saber qué te puede interesar. Y sabes que es una comedia loca en muchos momentos, medida por otros. lleno de carcajadas, pero es que si contamos mucho el argumento, también nos cargamos un poco la función. Lo que sí podemos contar, o yo creo que puedo contar, es lo siguiente. Estamos asistiendo en una primera parte pues a cómo se hace una función de teatro, y están ensayando un texto que se desarrolla en la época victoriana. Esto sí se puede decir. Claro, allí la única actriz que hay es el personaje que interpreta María Luisa Merlo, porque el tramoyista sabe mucho más de teatro que cualquiera de los que están
ahí. Sí.
El galán es una cosa imposible, el que hace de mayordomo ni os cuento, así sucesivamente. Esto le va poniendo a esta mujer que hace esto por necesidad, porque ella viene de compañías muy fuertes y no tiene otra cosa que hacer. Que hacer esto, porque lo necesita, porque los actores también comen, ¿no? Como pasa en la vida,
como está en plena crisis todo.
En la vida real,
ella también está en crisis.
Y tiene que hacerlo, claro. Ya en los ensayos asistimos a lo que va a ser un desastre, porque la directora tampoco es muy allá.
No, tampoco.
Y no se entiende demasiado con el personaje de María Luisa, que ya pasa el texto de una forma totalmente desesperante. La segunda parte es el estreno de esa función, que todos tememos lo peor, y ahí lo voy a dejar. Porque, claro, si la primera ríes, la segunda... Ella ha dicho en alguna entrevista, y es verdad, que hay que llevarse pañuelitos, clines, lo que queráis, porque se llora.
Se llora
lo difícil
risa,
es, a veces, oír el texto de lo que ocurre. Lo que pasa que también está muy bien dirigida. Los espacios, los movimientos hacen que el público pueda descargarse y no tapar el diálogo ni las intenciones de los actores, que resisten muy estoicamente encima de ese escenario, en donde se te puede ir la risa floja en cualquier momento.
Ah, no, ante cualquier situación. Tú no sabes cualquier ensayo lo que nos ha podido pasar. ¡Qué risa! Los ensayos. Yo la primera lectura, cuando escuché por primera vez a Juan Antonio en Lumbreras, no podía seguir.
Fantástico. Están todos fantásticos, ¿eh?
Todos.
Pero destacar la labor de Juan Antonio Lumbreras entre todos ellos, porque evidentemente
es que lleva todo el peso de la obra y es muy difícil hacer lo que hace
el personaje. Y bueno, yo encantado, como os decía, de estar con María Luisa Merlo y sobre todo verla reír.
Sí.
Verla reír, meterse
es
en
importante.
Una función en donde la risa te contagia mucho. Ella es un ser muy positivo, lo ha sido siempre.
Sí. Sí, lo que pasa es que últimamente Andrés
pero últimamente
está un poco
las cosas
tristona.
Las han puesto muy difíciles, sí,
me las habían puesto muy difíciles. Lo de Carlos fue muy duro, pero tú sabes que aunque llevásemos 2000 más años separados que juntos, nos queríamos muchísimo. Y ya para colmo, lo de mi cuñada, la Ribelles, que yo siempre decía que de Carlos me había separado, pero de la Ribelles no. Y bueno, y amigos del alma, de la profesión, que han ido pasando este año. Ha sido un año pesadito, ¿eh?
Sí.
Pesadito, luego me rompí la rodilla.
Realmente hace poquísimo, ¿no?
Sí, me rompí la rodilla justo cuando faltaba un mes para que Carlos muriera. Y claro, ya no pude ir a verle ni nada. O sea, ha sido durito. Durito de narices. Y esto ha sido un regalo del cielo, Andrés, de verdad.
Es curioso porque me contaba Amparo, Amparo Lagañaga, que, bueno, aparte de todo este final, que fue también muy duro para ella, porque ella estuvo al pie del cañón, que cuando retomó el proceso de Hermanas, una función que empezaba de una forma tremenda, el propio Pedro, productor de la función, le decía, si quiere la dejamos, ¿no?
Claro.
Porque el inicio de la función, ella a mí me lo contaba, no estoy descubriendo nada, estar por toda España llenando, como ya pasó cuando estuvo aquí en el Maravillas, pues decía... El principio era muy duro, pero también fue una catarsis. Es decir,
claro,
empieza igual prácticamente con la muerte de un padre, ¿no? Y quieras o no, es inevitable. Dice, porque yo pasaba con mi padre muchas veces la función durante los ensayos y tal.
Claro.
Y ha sido curioso porque ha sido un año de catarsis, tanto
de catarsis,
para tus hijos,
como
evidentemente,
para
como para ti.
Sufrir el proceso de cada uno, además ya sabes cómo soy de implicada.
Sí, porque te implicas en todo. Sí,
me implico en todo, entonces sufrir el proceso de cada uno era curiosísimo verles, curiosísimo pero dolorosísimo.
Pero ha sido una lección también, vamos, yo creo que tú conoces a tus hijos como nadie, les adoras como nadie, a tus nietos y a tus bisnietos.
Y a mi bisnieto,
que es monísimo, por cierto. Pues evidentemente no te han podido sorprender, pero esa entereza de Amparo es para destacarla.
Pero siempre la ha tenido. Siempre interesa... Yo estuve una vez enferma, me operaron de una cosa y como tengo un problema sanguíneo, se pasó 11 días a mi lado y era una niña de 20 años. Y se pasó 11 días sin moverse de mi lado, Amparo. Y con su tía Amparo, no sabes lo que ha sido alegrarle los últimos meses a su tía Amparo allí plantada igual. O sea, es un asombro lo de mi hija. Es un asombro, yo me la como.
No me extraña, aparte que como actriz es para comérsela tres
veces. Para comérsela tres veces, pues como persona es increíble.
Era difícil, no la vuelta al teatro, porque María Luisa nunca ha dejado el teatro, pero sí era difícil cuando en su mente tenía una función, ha salido todo el tema de Un año terrible, porque había una función ahí, porque había ya unos primeros ensayos, unas primeras lecturas al lado de Carlos, la vuelta de los dos.
Exacto, eso
era muy esperada, se publicitó muchísimo además.
Pero es lo mal que yo lo pasé cuando rompí y el quizás,
cuando
quizás.
Ese quizás, quizás, dijiste esto ya, nunca más. Es decir,
nunca más.
Porque estaba muy vinculado a quien estaba vinculado. Después de todo ese proceso, hay que seguir trabajando, hay que seguir comiendo y hay que volver al teatro.
Hay que volver al teatro.
Y a ti últimamente, aparte que te hayan dado comedias y tal, sí es verdad que te han encajado mucho en el drama.
En el drama, yo lo último que he hecho, gran éxito, es Villa Puccini en Valencia, en toda, en mi tierra, con una soprano valenciana maravillosa, que se llama Emilia Honrubia, y un pianista valenciano maravilloso. Éramos los tres y yo hacía La última noche de una soprana, dirigida por Alexander Herold, el de Por delante y por detrás. Y entonces fue una función, pero esa función yo llegué un momento que mi ánimo no podía con ella, porque era la soprano y cuando recordaba cómo era, cantaba Emilia Honrubia. Entonces yo llegaba a un momento cuando ya se descubre el drama de que se está muriendo esta señora y por eso es su última noche y tal, que no podía, se me sentaban todos en primera fila, Carlos, mi mejor amigo de la muerte, y no paraba de llorar hasta llegar al hotel. Y por eso lo de Locos para el Té ha sido el regalo de mi vida.
Claro, claro.
Como yo estoy muy protegida por unos angelitos, que tú sabes que yo estoy convencidísima que los tengo por ahí encima, pues dijeron, toma, no vas a llorar, sino que te lo vas a pasar bomba. Te vas a encontrar con un director fastuoso y con unos compañeros y una empresa, en la que está mi hijo Pedro también metido, pero fastuosos. Tú sabes que yo es difícil llevarse mal conmigo.
Sí, eso te iba a decir.
Pero de todas maneras,
tienes una paciencia infinita, por otro lado.
No, pero es que en este caso no tengo que esforzarme en tener paciencia infinita, porque son tan buenos actores y tan divertidos y tan ricas personas que me los comeré un día. Me los comeré de ternura. Como soy maternal, además, y son todos mucho más jóvenes que yo, pues me los comeré.
Fíjate que esta es una función, Locos por el Té, que yo le decía a María Luisa antes de empezar un poco la entrevista, digo, es complicado porque toda la comedia, comedia que apunta casi el vodevil, lo que pasa está muy bien tratada para que no sea un vodevil de puertas,
exacto,
de entradas y salidas, pero es una, no es alta comedia, es comedia,
comedia.
De carcajada, tiene un problema, y es que cuando ves un teatro lleno de reírse y reírse, a veces se intenta potenciar un gesto, se intenta potenciar algo, y a veces eso hace que se cargue una función.
Pues
y
no.
Por otro lado, es muy difícil, porque todo está muy medido, es decir, es complicadita de hacer. Aparentemente es muy sencilla de ver,
sí,
pero
sí.
Cada movimiento, sobre todo el segundo acto, es complicado, porque cualquier cosa que pueda fallar en cualquier momento se puede incorporar, evidentemente, pero
sí,
es complicado. O sea, todo es
cualquier
un relojito.
Cosita. El otro día se nos rompió la campana. Yo decía, ¿por qué no lo incorporamos? Porque ya es lo que faltaba, pero se nos rompió de verdad la campana. Además, la última vez que llamo yo. Justo la campana fue tan oportuna, la campanilla, que se nos rompió. Digo, de los desastres que pasan en la función, la gente se rió porque se creyó que era de la función.
Claro.
Digo, ¿por qué no lo dejamos?
Se incorpora.
Se incorpora. Realmente lo estoy pasando muy bien, Andrés. Y tú que me quieres mucho y que te lo noto siempre.
Sí, es verdad.
Se te nota mucho que me quieres.
No, lo sabes, te quiero, te admiro. Es que eres muy buena actriz, pero es que además te ha tocado un grupo de compañeros que son excelentes
maravillosos
actores.
Maravillosos actores. No,
no
van
podría
a pasarse nunca.
No.
Esta función es como un ballet. No se puede uno pasar. Hay que estar exacto siempre.
Sí, porque si no la hemos...
La hemos jorobado, ¿eh?
Totalmente.
Y son todos conscientes, porque lo decimos mucho entre nosotros, para no en ningún momento intentar hacer gracia, sino es todo lo contrario, estar muy serios, que por eso hacemos tanta gracia.
Claro, porque hay que estar muy serios.
Claro.
Si hay algo opuesto a María Luisa Merlo, es el personaje que interpreta.
Sí.
Soberbia, descarada, presumida, todas estas
insoportable,
cosas
que, señora.
Insoportable, pero independientemente de todo eso, ha habido, hay en el mundo, incluido España, actrices de ese tipo, y actores.
Hay más actores.
No vamos
que
a nombrar a nadie, María Luisa, pero conocemos a muchos y a muchas. Es decir, que pueden ser así, se van a ver reflejadas. Pero no es tu caso. Pero no. Sí es divertido porque sí tienes dónde fijarte.
Sí, sí. Sí, pero
incorporar sabe muchas cosas de ellos a la hora de darle forma a este personaje
que se está despidiendo,
pero tiene toda la ternura.
Te da ternura porque las está pasando canutas, porque es que tiene toda la razón, que la pierde la razón en la forma en que dice las cosas, pero tiene toda la razón del mundo. Es todo una mierda de un tamaño natural.
Pero hay una cosa que tiene el personaje, y es el amor al teatro que tiene esta mujer.
Que eso se ve en la segunda parte.
El amor al teatro.
El amor al teatro.
Porque ella se está despidiendo toda la función. Durante toda la función se está despidiendo, pero claro, estoy avanzando demasiado. Pero no puede, porque hay algo que la puede, ¿no? Que es la sangre y es el teatro que lo lleváis ahí.
El teatro que lo lleva ahí, que no piensa dejar tres días antes de ser en una función para nada. Pero ¿cómo reacciona luego ante todo lo que pasa en la segunda parte tan impávida? Es lo más divertido de mi personaje.
Nunca te ha pasado nada de eso, Dios quiera que no te pase. Nunca nada de eso, y mira que has interpretado obras de teatro.
Me ha podido pasar una anécdota, una cosa, pero como no me... Cuando hacíamos televisión en directo, estas cosas pasaban, se nos caían los decorados en la cabeza y eso. Pero nunca me ha pasado realmente, todo es tan seguido como
menos
esto.
En teatro.
Y menos en teatro. ¿No?
Donde todo es tan cercano. Una vida entera dedicada al teatro... Porque empezaste muy jovencilla, 15 años tenía.
15 años tenía. Tengo una foto yo en el camerino en la que la he descubierto ahora. El otro día la descubrí, que es mi debut en Verona como bailarina. Y estoy de puntas, pero con traje de flamenca.
Estas cosas que se hacían fuera, ¿no?
Que se hacían fuera, sí. En el Teatro de Ópera de Verona y recorrí toda... Mi padre me tuvo que dar autorización ante notario porque tenía 15 añitos, pobre de mí. Me recorrí Europa, pero luego ya volví y empezaron a llamarme para hacer cine y tal. Era muy difícil el baile en aquella época, aunque yo adoraba. Tanto que no puedo ver. Yo veo, por ejemplo, muchísima ópera, pero ballet puedo ver poco porque todavía me entra como remusguillo.
¿Sí?
Sí, fíjate, me dan ganas de subirme a bailar.
Qué curioso. Eso no lo sabía yo.
Sí, sí, sí.
O sea, que todavía, o sea, es como mejor no lo veo.
Mejor no lo veo porque lo voy a pasar mal. Tuve una época que estuve yendo a ver cosas y tal, pero el ballet.
Sí, el ballet clásico.
El ballet clásico, que voy en Londres de vez en cuando, pero porque me llevan. Si no, no se me ocurre ir. Porque sufro. Porque me levanto de la butaca que me dan ganas de subirme.
Tú eres de las mujeres que formaron compañía en su tiempo, precisamente sí. Con Carlos.
Sí.
Que dejaste tu vida de lado en muchos momentos por el teatro.
Mucho.
Por un veneno que te enseñó tu padre, el gran, grandísimo.
Exacto.
Ismael Merlo.
El grandísimo don Ismael.
Y que no olvidamos los que le vimos en algún momento en teatro y que afortunadamente la tele de vez en cuando, ahora que ponen películas españolas...
Sí, sí, nos ponen cosas y nos quedamos... El
¿no?
otro día le vi un Julio César que no se puede estar más moderno de lo que está en Julio César.
Era impresionante.
Era
lo de Ismael Merlo,
algo impresionante.
Es verdad, es que lo era. El caso es que entonces no se ganaba mucho, ni en el teatro, ni en el cine, ni en la tele. A ti no te tocaron los tiempos buenos.
No, qué
porque
va.
Porque
no.
Con todo lo que has trabajado en tu vida, podías ser multimillonaria.
Multimillonaria, he trabajado muchísimo.
Y lo poco
muchísimo.
Que ganabas en teatro, volvías a invertir en el teatro.
Lo volví a invertir en el teatro con Carlos, lo hacíamos así, y unas veces nos funcionaba, casi siempre, Carlos y yo funcionábamos. Y luego ya cuando ya me separé de Carlos, empecé a contratarme. Pero claro, no es lo mismo porque tampoco la ganancia contratada es tan grande. O sea, es llevar una vida normal, normalita, más
y
bien.
Tirando a bajita.
Tirando
porque,
a bajita.
Porque ahora con el IVA, pues todavía...
¡Uy, madre de mi vida! Los que nos han montado. Sí. Es tremendo. Están aterrados los empresarios porque el público no paga el 21.
No.
Porque no se lo puedes cobrar. Entonces lo que se va es el dinero por una cañería, me contaba mi hijo Pedro... Mi hijo Pedro es que ha salido a su abuelo, es empresario nato, porque mi padre era actor y empresario. Pedro, de actor nada, pero empresario lo tiene clarísimo. Y me decía eso, que se le va por una cañería.
No, a mí Pedro me lo ha contado muchas veces. Hay un cierto, no un cierto no, hay un gran amor al teatro y a esta profesión, porque si no, yo creo que Pedro lo hubiera dejado, es decir,
hombre, claro,
con funciones de éxito impresionantes, brutales.
Y o sea, encima está construyendo un teatro.
Y encima, sí, ahí lo que eran los antiguos. Los Luna. Pero independientemente de eso y del Maravillas, que es un poco la sede familiar vuestra, sí, sí, sí. De la gestión, etcétera, el problema no es gestionar todo eso. El problema es los impuestos, todo lo que se va llenando teatro, porque tu hijo Luis está llenando...
Abarrotando con el crédito.
Con esa función extraordinaria.
Dios mío.
Extraordinarios. Está llenando con hermanas, no te cuento cómo ha ido con vosotros, yo espero que va a ir todo estupendamente bien, o sea que tiene muchísimo ojo para saber
mucho. Pedro es asombroso.
Los hijos de Kennedy, se ha hecho una temporada corta que ha ido fenomenal y supongo que la gira, la poca gira que van a hacer, porque es un elenco muy complicado para mantenerlo
complicado,
mucho tiempo,
claro, sí.
Pues va a ir también extraordinariamente bien.
Extraordinario.
Con todo y con eso, a veces, como me decía Pedro, es muy dolorosa la situación que está viviendo el teatro.
Muy dolorosa, muy dolorosa. Muy
sobre
dolorosa
todo para las gentes que intentan poner dinero.
Exacto, para ellos, para los empresarios. Nosotros no nos damos cuenta ahora que yo, por ejemplo, yo voy a no sé qué, voy a una, como no me entero de lo que voy, sé que voy a un porcentaje, pero, o una escaleta, o no sé qué, pero para mí no es duro, pero aun con todo yo me asusto mucho en este momento. Es curioso que por primera vez siento como el miedo de ver un teatro vacío, que no lo he sentido nunca.
No va a ocurrir.
No va a ocurrir, ¿no?
Porque Locos por el Té...
No, en Locos por el Té no, pero en cualquier caso. Ver
para
teatro,
cualquier compañero.
Para
sí.
cualquier compañero. Ver que se vacíen los teatros en una ciudad donde sabes lo que es el teatro. Pues es una ciudad de teatro, porque lo es, digan lo que digan. Pues que no quieren drama, se quieren reírse. Quieren reírse.
Eso es lo que te iba a decir. Esta comedia entra dentro de un género que la gente sí quiere entrar.
Sí quiere entrar.
Quiere entrar a reírse. Pasa, yo creo que siempre. Tú has vivido muchas épocas en el teatro de crisis, no crisis, siempre está en crisis, por otro
sí.
lado. Pero hemos vivido muchas épocas. Épocas en que la gente busca obras
la intelectualidad.
Más
se
intensas.
Buscó más a partir de la muerte de Franco, se buscó más la intelectualidad.
Claro, más intenso.
Cuando se hizo Los hijos de Kennedy, que la hice yo, se hacía más, incluso al final del franquismo, como que se hacía un teatro...
Sí, con más mensaje, entre comillas.
Como en el mensaje, entre comillas, con 60 cortes de censura, como yo estrené una función de O'Casey, adaptada por Sastre, y creo que nos tuvimos 55 cortes de censura, sí, pero la estrenamos. Se logró estrenar. Ok, sí, fíjate, era un canto a la huelga y era un canto a la libertad. O sea, no te puedes imaginar lo que era aquella función, pero conseguimos estrenarla.
Sí, eran tiempos complicados, pero
complicado.
La gente sí buscaba.
La gente sí buscaba
esto.
Eso más.
La gente quiere.
No.
Pero no le vale tampoco cualquier comedia. Es decir, hablábamos de la función de Luis y de Carlos, y claro, es una comedia, pero es una comedia que dice unas cosas
maravillosas.
Y
durísimas.
Es una obra que podía ser un drama absoluto, sí. pero que la gente muere de risa, primero por el talento de García y después por esa interpretación de esos dos monstruos que evidentemente
Exacto.
son capaces de arrancar no una carcajada,
Exacto.
sino algo continuo. Pero lo que dice la función es muy, muy duro.
Pero durísimo.
Tu función no dice cosas tan duras, pero también podría ser un drama tremendo.
Pero
es decir,
tremendo,
una compañía terrible, el drama de esa mujer y tal. Y
sí,
¿qué
sí.
pasa? Que claro, el talento del escritor primero, que por eso tiene Molière, por eso tiene 10 años
claro.
de tal. Y llevado a la comedia, pues evidentemente la gente se ríe. Tú me contaste una vez, y es cierto, luego muchos compañeros tuyos lo dicen, a veces nos gusta reírnos del sufrimiento de los demás.
Claro.
Es decir, los personajes en una comedia, y en este caso Locos por el Té, no sufren. O sea, es el paroxismo, o sea,
el
más
paroxismo
es una tragedia, podría ser Medea, es decir, de las cosas que les pasan a los personajes.
Sí, sí.
Y eso produce la risa en el espectador.
Sí, sí, sí.
La tragedia.
La tragedia tremenda.
Y eso es bonito.
Es divertidísimo.
Porque al público tú dices, le gusta la comedia, pero no le vale cualquier comedia.
Y es un trabajo doble muy divertido de hacer. Mucho, mucho, mucho. Ese doble trabajo de ser tú, Virginia, que es una señora espectacular, inglesa, de un vodevil inglés y tal, y la burra, que es la primera que corta de pronto y le tira algo a la cabeza a un señor. Es divino de hacer y todo. Cuatro de nosotros somos así, somos nuestra doble personalidad total en la función y vamos pasando de una cosa a otra con una risa.
Bueno, voy a contar un gags que queda en la memoria porque es muy divertidísimo en unos personajes. Dice, esa es época victoriana. Y salen vestidos de hippies. Y entonces dice, pero ¿qué acabo de decir? Victoriano, pues eso, ¿de qué vais? Dice, de Víctor y Ana, ¿no? O sea, porque no tenía mucho muy claro lo que era la época victoriana. Es decir, por ahí absoluta ahí, para que os hagáis una idea de cómo es la locura de esos personajes.
Y está
personajes.
Estupenda la actriz, Rocío Calvo.
Tanto, absolutamente. Yo es que no destaco a tu primer actor, de alguna forma,
y
porque es un personaje muy difícil y tiene que llevar un peso de función. El tuyo, entonces, como te parece fácil en el fondo, una vez que ya asumes tu personaje, tus ensayos, sí. Ya dices, bueno, pues ya está. Sí. Ya está, ya me sé mi composición, sé por dónde tiene que ir todo, y te parece eso muy fácil.
Sí, lo que me parece más difícil es las agujetas que tenía el otro día. Lo que te quiero decir. ¿Por qué? Y es de correr. Por el escenario.
No, claro, o sea, pero es muy complicado. Sí, María Luisa, lo que haces. Yo siempre te comparo mucho con una amiga común, que es Concha Velasco. Cuando tú lo sabes, que bueno, tiene todo asumido, pues se puede quejar de que le esto, que el otro, la otra. Pero no ya del personaje, porque una vez asumido el personaje ya le quita valor. No le quita valor a lo que hace, pero sí quita valor, bueno, porque ya. Y da valor a los compañeros, del exacto, esfuerzo que hacen los demás. No. Vosotras hacéis un esfuerzo inmenso. Y evidentemente, querida.
Conforme
mía,
vamos cumpliendo años, el esfuerzo es superior.
Quiero que cumplas mucho. Y
sí,
sobre
los voy
todo.
A cumplir porque y sobre me todo. Estupenda,
y sobre todo en escena. Además, tú has dicho una cosa muy bonita. El 2014 es el 14. Y nos vamos a olvidar un poquito del 13.
Vamos a olvidarnos
para
del 13,
todo.
Sí.
Absolutamente
sí,
para todo.
Para todo. Sí, sí, yo a partir del 14 pienso ser feliz. ¿Comprende? Y asumir lo que el universo me traiga. ¿Qué le vamos a hacer?
Tienes a tu alrededor a gente que te adora, tú lo sabes. Un público que te sigue y te admira y te
mucho.
Respeta.
Yo siento una energía.
Y lo
de
tienes
amor,
que notar en el final.
Lo noto en los finales y en los no finales.
Notas
nada más
ese,
salir del final,
ese,
noto yo.
Ese cariño.
El cariño lo noto en una sonrisa que se les pone cuando me ven.
Primero porque hay espectadores que hemos estado a tu lado a lo largo de muchos años. Otros porque te descubren, otros porque eres la madre de. Parece
claro,
una tontería.
No es una tontería.
Pero también son nuevas generaciones.
Yo me acuerdo de un amigo mío que me dijo: tú siempre estarás ahí en los medios y todo, porque o eres la hija de, o eres la madre de, o eres. Y tú también, y encima eres tú. Pero lo que me ayuda mucho la familia. Una familia de señores, de hijos tan triunfadores como son los míos, y de nuera,
y de nuera
triunfadora, que estoy yo encantada con mi nuera, pues divina.
Yo estoy encantado de haberte saludado. Llevamos media hora. ¿Te das cuenta?
No me digas,
cómo se nos
pues podíamos, tenemos que comer para hablar
sí,
mucho.
Sí, nos toca, porque es cuando cotilleamos y nos ponemos sí. Al día de cosas que no
si
se dicen en la radio.
Ya dejo los bolos, porque afortunadamente voy a estar en Madrid mucho tiempo con
sí.
Locos por el té.
Yo ya te llamo directamente, quedamos un día tranquilamente.
Exacto.
Y nos tomamos nuestro té.
Y
comemos
reímos.
Y luego nuestro té y ya nos reímos un poco
nos
de la vida
muchísimo.
De la vida y de las desgracias porque tiene María Luisa tiene una cosa fantástica como mi amiga Concha Velasco que son capaces de reírse de sí mismas y de todo lo que les pasa y lo producen en auténticos chistes
exactamente.
Así que será una delicia comer contigo cenar o lo que te apetezca querida.
Vale cariño,
que te adoro.
Se te quiere se
no te
quiere
puedo decir
muchísimo.
Más
no. Así yo que he disfrutado esta media hora muchísimo.
Voy a ver otra vez Locos por el té,
sí.
Que la seguridad, si ahí sí que combatiré ya camerino contigo y ahí ya nos citamos.
Vale,
dejamos pasar estos primeros días.
Estos primeros días de la promoción
ya,
y todo esto.
Y ya que estés más
y luego
tranquila.
Ya, qué felicidad estar en Madrid, poder ver a los nietos, sobre todo. Los nietos.
Ahí, y al bisnieto. Tengo que decir que el mejor regalo que podéis hacer es imitar al teatro en San Valentín, parece una tontería,
uy,
está ahí.
Madre mía.
Pero es un acto de amor maravilloso y regalar sonrisas es lo más grande que te pueden regalar en los tiempos que corren. Y las risas están aseguradas en Locos por el té. Bueno, tú que vas mucho a Londres y que gracias a Luis te aficionaste muchísimo también
sí,
a los musicales,
sí.
Vamos a despedir, y ya despedimos el programa, María Luisa, con una canción que tú conoces de sobra, que yo creo que son las canciones de amor, porque es una canción de amor más bonita de Los Miserables, que es El Sálvalo. El Divo acaba de sacar un disco con canciones de Broadway, de musicales y con colaboraciones con Michael Ball, que es uno de los más grandes del panorama artístico londinense, con Barbra Streisand, etcétera, cantando dúos. Pero aquí los tenores cantan esta canción escrita para tenores y que es uno de los momentos clave de Los Miserables. Es una canción preciosa
que
al castellano se titularía Sálvalo.
Sálvalo, sí.
Así que ahí,
la que canta el padre, la que canta él para salvar al chico, para que Dios salve al chico
gran,
cuando están en la revolución.
Está en la revolución.
Es que la he visto 11 veces.
No me extraña. Es la gran canción de... Es una historia de amor. El amor ya no carnal, sino el amor que
lleva... El amor incondicional.
Que lleva esta mujer hacia los suyos y hacia ustedes, que van al teatro. Querida mía, que te adoro.
Que te quiero, mi vida.
Que nosotros nos oímos la semana que viene aquí en el cine con más temas, con más pelis y alguna vez con teatro, porque merece la pena hablar de teatro.
Muchacho, señor,